La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 28 de junio de 2024. Hasta aquí llegó el mes de junio, por lo menos a lo que nosotros respecta, porque el próximo Herrera en COPE ya verá la luz en los dominios del mes de julio. Y eso será el próximo lunes, ya con Carlos Herrera de vuelta, tras cumplir con la tradición del Camino de Santiago. De momento, hoy lo que tenemos es una jornada de lluvias que pueden ser intensas. Castilla y León ha entrado en aviso naranja por tormentas y otras 7 comunidades se quedarán en aviso amarillo por lluvia. Las principales zonas afectadas serán el noroeste, centro y sur peninsular. Hará calor en el nordeste de España, pero en el resto del país bajan las temperaturas. En Canarias estará nuboso, pero no parece que vaya a llover demasiado. Bueno, si yo le digo que en España hay muchas cosas que contar y que algunas tienen que ver con las malicias jurídicas de este gobierno, usted no se cae de la silla, ¿verdad? Seguro que ya a estas alturas no se sorprende de esto en absoluto. Ahora iremos con todo eso, pero es que resulta que esta madrugada la atención internacional ha estado centrada en el debate televisivo que han mantenido Guatemala y Guatepeor, también conocidos como Joe Biden y Donald Trump, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos que, como opciones entre las que elegir, como cartel electoral, es el que menos entusiasmo está generando en muchísimo tiempo. De hecho, se habla del fenómeno conocido como los double haters, que vendrían a ser los estadounidenses que detestan por igual a uno que a otro. Y esos votantes potenciales que no saben qué elegir entre Guatemala y Guatepeor representarían ahora mismo, según las encuestas, hasta el 25% del electorado. Y se da el caso también de que ambos llegaban a este debate muy igualados en intención de voto, según las encuestas. Estados Unidos es todavía la primera potencia mundial y del rumbo que tome a partir de noviembre va a depender cómo se afronte el pulso que ha lanzado Rusia a Occidente a través de la invasión de Ucrania, el reto de China, de Irán, el enfoque económico que va asociado también a esa batalla por el orden mundial. Es decir, el concierto internacional será uno con Joe Biden en la Casa Blanca y será otro con Donald Trump. Y Trump es un señor que tiene la capacidad de polarizar al máximo todo lo que toca, porque es la encarnación de ese populismo hispanoamericano que ha contaminado también a Estados Unidos, recordándonos que el populismo lo mismo puede ser de izquierdas que de derechas, y es el tipo que con un discurso incendiario dio pie a que una turba de exaltados asaltara nada menos que el Capitolio. Y ahí lo tienen, aspirando otra vez a la Casa Blanca, porque el Partido Republicano no ha sido capaz de encontrar una alternativa. Y Joe Biden es, pues, Joe Biden, un señor al que es más que evidente que la edad ya no le deja rendir al nivel que requiere un cargo tan exigente como la presidencia de la primera potencia mundial, y que además representa la quinta esencia de ese partido demócrata, trufado de ese izquierdismo gaseoso, posmoderno, muchas veces antioccidental, que en ocasiones contribuye decisivamente al declive de Occidente. Claro, la pregunta que se hacen muchos es cómo puede ser que en un país con más de 330 millones de habitantes ni un partido ni el otro hayan encontrado sendas alternativas para la presidencia. Pero el caso es que Biden y Trump volvieron a triunfar en sus respectivas primarias y han vuelto a citarse ante las cámaras de televisión.
Nosotros teníamos las fronteras más seguras de la historia del país. Todo lo que tenía que hacer era dejarlo. Ha decidido abrir nuestras fronteras a personas que vienen de prisiones, gente que viene de instituciones psiquiátricas.
La iniciativa relativa con más patrullas de fronteras y más oficiales de asilo.
Realmente no sé qué ha dicho al final de esa frase. Creo que él tampoco sabe lo que ha dicho.
Han chocado la mayoría de los asuntos, pero la sensación general es que Trump ha ganado por goleada, porque Biden ha perdido el hilo de algunas de sus argumentaciones, desatando la preocupación de los demócratas al comprobar que efectivamente ya está demasiado mayor para estas lides. Llama la atención que Trump se ha negado a aceptar los resultados si los resultados no son los que él quiere en noviembre, pero hoy ha cundido la sensación de que tiene serias opciones de volver a la Casa Blanca, visto lo visto. Por cierto, como novedad que seguramente se extenderá a los debates de todo el mundo a partir de ahora, se ha cortado el micrófono al que no tenía la palabra, para evitar esa técnica tan de moda de un tiempo a esta parte consistente en no dejar hablar al otro cuando el otro está hablando. En fin, ahora enseguida conectamos con Washington para que nuestro corresponsal Juan Fierro nos desgrane con un poco más de calma algunos de los detalles de ese debate televisivo, pero miren, les decía que la actualidad nacional también reclama nuestra atención porque las últimas horas han sido un concurso para encontrar las trampas que el gobierno va dejando por ahí con tal de conseguir la impunidad judicial para sus socios. Y es que las últimas horas han sido un manoseo impúdico de los resortes legislativos y jurídicos del Estado a la salud de los intereses partidistas del gobierno. Una de las añagazas en las que se ha especializado el sanchismo es colar tretas legislativas escondidas, muy escondidas, en el fondo de leyes que no tienen nada que ver con la maldad que se comete. La primera que se aprobó ayer fue eso de utilizar la ley de paridad para amordazar al Senado de tal manera que no pueda vetar el techo de gasto del Congreso. Si la mayoría política del Senado, elegida por los ciudadanos, molesta al Ejecutivo, pues se amordaza al Senado y a otra cosa mariposa. Pero es que a este paso, con este gobierno, va a haber que sacar el detector de metales para analizar las leyes ómnibus del gobierno, porque estábamos analizando esa ley de paridad cuando alguien dijo, ojo, que la ley de medidas anticrisis, entre rebajas del IVA para el aceite de esto de oliva y de esto y lo otro, resulta que el gobierno ha colado sin avisar una disposición para derogar el artículo de la ley de enjuiciamiento civil que regula las cuestiones prejudiciales ante la justicia europea. Es decir, el gobierno ha borrado el artículo que no le gustaba a Junts porque establecía que un juez puede congelar la aplicación de la amnistía si presenta una duda a la justicia europea sobre su aplicación. Y como este gobierno está absolutamente al servicio de los golpistas y malversadores, ha cogido bajo cuerda a la chita callando, ahí metido con el aceite, y ha eliminado ese artículo. Cosa que es tan servil como inútil, porque por más que mutilen la ley de enjuiciamiento civil, la presentación de cuestiones prejudiciales emana del ordenamiento europeo, con lo cual los jueces van a seguir pudiendo paralizar la amnistía si presentan una consulta a Europa. Es decir, estamos ante una maniobra tan vergonzosa como chapucera, que solo busca dar gusto a los separatistas, a ver si así se calman un poco y le dan vidilla a Sánchez. Es todo tan cutre que ayer le preguntaron por esa añagaza a la vicepresidenta María Jesús Montero y salió del paso como pudo.
Es una cuestión que ya sabéis se acordó previamente con Junts, con independencia de que la práctica jurídica va a seguir produciendo esta situación. Hay una costumbre jurídica que es la que se mantendrá seguro con independencia de los cambios.
Son costumbres judiciales que se van a mantener y por eso no tiene importancia lo que hayamos borrado. Y claro, entonces, ¿por qué lo borráis? Pues lo hacéis por una mezcla de servilismo y desesperación. La misma mezcla que llevó ayer a la Fiscalía a tener también un día de gloria bendita. Ayer lo de la opinión sincronizada de la Fiscalía fue un festival. Fíjense, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había visto terrorismo en la acción de 12 CDRs, ayer ya pidió que se conceda la impunidad judicial para esos mismos CDR. Y la número 2 de García Ortiz, que aquí se ha quitado en medio al fiscal que veía terrorismo para ponerse ella ahí a hacerse la bien mandada, no se limita a decir que hay que hacerlo porque hay una ley que le concede la impunidad judicial a esta gente, ¿no? Trata de tomarnos el pelo con el cuento del terrorismo bueno. Ahora resulta que no hubo violación grave de los derechos humanos en las acciones violentas de los separatistas más radicales. Y eso que la propia Fiscalía llegó a pedir para ellos penas de 8 a 27 años por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos. Pero es que ayer también la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió amnistiar a tres cabecillas de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Son tres cargos de Esquerra a los que pides amnistiar justo en plena negociación del gobierno con Esquerra para hacer presidente a ella y de rebote garantizar la estancia de Sánchez en Moncloa. Josep María Jové, Luis Salvadó y Natalia Garriga, que dotaron de presupuesto con dinero malversado la organización del referéndum. No, están acusados de malversar, prevaricar, revelar secretos y desobediencia grave a la autoridad. De hecho, ya habían tenido el privilegio de que le retrasaran el juicio que les debía condenar, pero es que ya la Fiscalía está trabajando para que se vayan de rositas. Es un uso espurio de la Fiscalía, que también ha visto ya como dos subordinados de García Ortiz han confirmado ante el juez que el fiscal general les pidió publicar la nota donde se filtraban datos confidenciales de la pareja de Ayuso. Y ustedes dirán, bueno, por lo menos ya ya se ha pactado la reforma del Poder Judicial, menos mal, ¿no? Pues hombre, lo de las puertas giratorias, para que no haya más casos como el de Dolores Delgado o García Ortiz, malo será que no se apruebe, pero lo de cambiar el sistema para que esté menos politizado, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque de momento el ministro Félix Bolaños insiste en que el acuerdo para renovar el sistema de elección de los jueces no es vinculante. Y sin embargo, González Pons y Núñez Feijóo insisten en que sí, que se firmó que el nuevo Consejo General del Poder Judicial tiene un mandato imperativo. Y ahí es, como dijimos el mismo día del acuerdo, donde está el eslabón débil del acuerdo. Porque la misión del nuevo Consejo General está clara. Tiene que proponer un nuevo sistema de elección parecido a lo que se estila en otros países de Europa. Pero una vez que esa proposición llega al Congreso, ahí el que dispone es el Congreso, donde el PSOE puede cumplir su palabra o no. Y lo que dice Bolaños va en esa línea, al señalar que lo firmado dice que, presentada la propuesta, serán el Gobierno, el Congreso y el Senado las instituciones que tienen la iniciativa legislativa.
Exactamente lo que hemos pactado es lo que firmamos el martes en Bruselas, es lo que ayer se registró en el Congreso por parte de los dos grupos, del Partido Popular y del Partido Socialista, y por tanto estoy también un poco sorprendido porque no hago más que explicar lo que ya dice el texto, que por cierto se puede leer y comprobar que lo que digo es exactamente lo que se pactó.
El PP ató el primer paso, que es renovar un Consejo General que esté equilibrado y no permita al sanchismo entrar a saco en el Supremo, pero lo de renovar el sistema para que los jueces tengan más peso en la elección del Consejo General en el futuro, eso depende de Pedro Sánchez. Y con razón, no hay que fiarse de este gobierno experto en añagazas legislativas y jurídicas. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Esta madrugada se ha celebrado el primer debate presidencial en Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. Enseguida contamos todo lo que ha dado de sí con nuestro corresponsal en Estados Unidos, con Juan Fierro, pero en Bruselas también hemos tenido noticia esta noche, y es que los líderes de la Unión Europea han sellado el reparto de cargos que renueva von der Leyen como presidenta de la Comisión 5 años más. Este pacto no ha contado con el apoyo de la ministra italiana Meloni, que asegura que es un error no haber contado con ellos.
Lo considero un gran error,
una falta de respeto a los ciudadanos, y por eso he querido respetar su voto no apoyando esta propuesta.
También ha votado en contra el húngaro Viktor Orbán. Además, el Congreso ha aprobado la ley de paridad, que establece una cuota mínima del 40% para cada sexo en altos cargos de empresas. Ha tenido el voto en contra de PP y Vox. El gobierno ha aprovechado para introducir una enmienda que elimina la capacidad de veto que tiene el Senado sobre los objetivos de estabilidad. Por lo demás, la Audiencia de Sevilla absuelve a Javier García Marín, alias El Cuco, y a su madre de falso testimonio en el juicio de Marta del Castillo. El Cuco había sido condenado a 2 años de cárcel por encubrir la desaparición de la joven asesinada, y la madre, Rosalía García, por mentir en el juicio. Respecto al Cuco, considera que la figura de testigo coimputado no está regulada a nivel legal y que ya no mintió en cuestiones trascendentales. Y este jueves ha fallecido Cristina Alberdi a los 78 años. Exministra del PSOE, acabó dejando el partido por las cesiones al nacionalismo. Fue la primera mujer vocal del Consejo General del Poder Judicial y ejerció como ministra de Asuntos Sociales entre 1993 y 96 bajo los gobiernos de Felipe González. Y en el partidazo de COPE, protagonismo para Nacho Fernández, que nos reconoció que la selección española quiere soñar a lo grande. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. El exjugador ya del Real Madrid, que ha firmado con su nuevo equipo en Arabia Saudí, se pasó anoche por el partidazo de COPE para contarnos la ilusión que están respirando dentro y fuera de la selección española con ganar esta Eurocopa. Son conscientes de ello, saben que el camino va a ser complicado. También Nacho atajó su carrera en el Real Madrid, donde analizó sus mejores y sus peores momentos. También el repaso a los entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera en el Real Madrid, y sobre todo esa falta de minutos que ha tenido a lo largo de su carrera, que analizaba así.
Hay veces que yo merecía más minutos de los que tenía. Y es verdad que hay momentos que demostraba incluso estar a mejor nivel que mis compañeros, y el siguiente partido pues no me tocaba jugar. Pero mi carrera ha sido así, mi vida ha sido así. No me cambiaba por ningún jugador de la historia del fútbol. He sido muy feliz, con momentos duros y con momentos malos como todos, pero de verdad que estoy muy orgulloso.
La entrevista completa la puedes escuchar ya en cope.es. Mientras tanto, segundo día de descanso en la Eurocopa. Mañana arrancan las eliminatorias. Recuerdo que España saltará a escena el domingo a las 9 ante Georgia. Y en la Copa América, esta pasada madrugada, anotamos el Uruguay 5, Bolivia 0 y el Panamá 2, Estados Unidos 1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hablamos ya del debate de esta madrugada entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump, el primero de los dos previstos. Ha sido un debate tenso, como se esperaba. No ha habido saludo inicial, ni siquiera se ha mirado al entrar.
Todas las cosas que ha hecho ha provocado que seamos un país del tercer mundo y es una vergüenza el daño que ha provocado a nuestro país.
Tratando con todo lo que tenemos que hacer con... Mira, si finalmente estará el seguro médico del Estado...
Inmigración, economía, Afganistán, Hamas y hasta Biden, por momentos congelado y sin mucho que decir. Hay mucho que analizar de esos 90 minutos que ha durado este primer cara a cara en los que los expertos dan como claro ganador a Trump. Así que saludamos hasta ahora al corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro. Buenos días, buenas noches para ti.
¿Qué tal? Buenas noches desde Washington, Álvaro.
Tan claro ganador del debate ponen a Trump que en el entorno del Partido Demócrata, Juan, se habla de auténtico desastre.
Y de pánico. Y claro ganador Donald Trump, lo decían muchos de los analistas, y lo dice también la primera encuesta que se acaba de conocer, una primera encuesta de la cadena de televisión CNN, que dice que Trump, el 67% de los estadounidenses que vieron el debate, dicen que ganó Trump, y el 33%, solo el 33% que ganó Biden. Lo cierto es que este debate ha cambiado un poco la dinámica, ¿no?, de este proceso electoral de cara a noviembre. No se está hablando después del debate tanto de lo que se ha debatido, sino de la impresión que han dejado los candidatos, y es que sin duda Trump ha ganado el debate y la actuación de Biden está desatando el pánico entre los demócratas. Se ha podido leer en redes sociales términos como doloroso o tenemos un problema a la hora de analizar la actuación del actual presidente. También hay que decir que Trump ganó el debate con mentiras y con inexactitudes que no fueron rebatidas ni por los moderadores ni tampoco por el propio Biden, que a veces ha estado bastante incoherente en alguna de sus intervenciones. La verdad es que si Biden tenía que probar que tenía la energía suficiente para 4 años más en la Casa Blanca, la verdad es que no lo ha conseguido y deja ahora mismo al Partido Demócrata en una situación bastante precaria, bastante débil. La única ventaja quizás que pueda tener todo esto es que todavía falta mucho tiempo para las elecciones de noviembre y veremos si esto se ha olvidado o no, o no se ha olvidado cuando los estadounidenses acudan a votar.
Entonces, Juan, visto el debate y sobre todo las malas sensaciones que nos cuentas ha dejado Biden, ¿qué opciones se pueden abrir en el Partido Demócrata a partir de ahora?
Bueno, algún miembro del Partido Demócrata hablaba de realizar una convención en el mes de agosto abierta, lo que podría dar paso a un nuevo candidato por parte del Partido Demócrata. Pero a Joe Biden solo lo puede echar Joe Biden. Si hay algún tipo de movimiento en el Partido Demócrata, el paso lo tiene que dar Joe Biden poniéndose a un lado. Y entonces sí que daría opción a que esa convención abierta pudiera elegir a un nuevo candidato por parte del Partido Demócrata. Pero es que el Partido Demócrata también tiene un segundo debate, y es si quiere a la actual vicepresidenta como candidata de cara a las elecciones de noviembre. Lo cierto, como te digo, es que esto ha cambiado muchísimo la dinámica política ahora mismo. Todas las tertulias que siguen en marcha ahora mismo en todas las televisiones aquí en Estados Unidos no están hablando de los golpes que se han intercambiado, lo que han podido decir uno u otro candidato o qué es la política de cada uno en los temas que se han abordado. Lo que se está hablando es de cuál puede ser el futuro del Partido Demócrata a partir de este momento y cómo va a evolucionar o cómo puede evolucionar la situación política más allá de lo que defienda cada uno de los candidatos.
Pues veremos qué pasa con el futuro de Biden y del Partido Demócrata después de este cara a cara. Juan, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos con más asuntos. La línea de alta velocidad entre Madrid y Figueras ha empezado su servicio esta mañana con normalidad. De hecho, ya esta pasada noche los bomberos de la Generalitat dieron el visto bueno para que los trenes volvieran a circular después de estabilizar el grave fuego originado ayer por la tarde en Montblanc, en Tarragona. Las llamas provocadas por ese incendio de un autocar sin pasajeros en plena Nacional 240 se propagaron rápidamente a un paraje cercano, provocando un incendio forestal que obligó a desalojar a los cerca de 1.500 usuarios de un camping cercano que, por suerte, han podido pasar la noche en sus tiendas de campaña y en sus caravanas. Esas llamas también alcanzaron las vías del AVE, obligando a cortar la circulación.
A Madrid. desde las 6:30, pues la ponen a las 8:03. No, estamos aquí esperando a toda la gente.
Dejando 29 trenes parados en tierra, sobre todo en la estación de Zaragoza, donde muchos tuvieron que buscar alternativa vía autobús, aunque esas plazas se agotaron enseguida. Renfe se comprometió a cumplir con todos los servicios programados, incluso los maquinistas se han ofrecido a trabajar hasta tarde, hasta esta madrugada, para que todos los viajeros llegasen a su destino. Por cierto, que el fuego ha quemado cerca de 25 hectáreas y ha dejado dos heridos leves por intoxicación de humo. Por lo demás, hoy es un día marcado por miles de españoles en el calendario en rojo. Son los que cogen sus vacaciones el mes de julio. A las 3 de la tarde empieza la primera fase de la operación salida de la DGT. Se prevén más de 94 millones de desplazamientos por carretera, un 0,94% más que el verano de 2023. Por aquello de la subida de precios en el sector turístico, muchos de ellos van a elegir el coche para desplazarse. Y una buena noticia para los que tengan que llenar hoy el depósito es que el precio de los carburantes parece que nos da un respiro. Pequeño, ese sí, en este inicio de verano, después de meses de altibajos, llenar el depósito tanto de diésel como de gasolina va a costar prácticamente lo mismo que hace un año. Victoria Ballesteros.
Los carburantes han roto una tendencia de semanas a la baja, pero el repunte a las puertas de esta operación salida es casi inapreciable. El precio medio del diésel está en 1,47 € el litro, que son 3 céntimos más que hace un año, y la gasolina a 1,61, apenas un céntimo más cara. Así las cosas, llenar un depósito de 55 litros nos saldría por algo menos de 90 euros si nuestro coche es de gasolina y por 80 si nos movemos con un diésel. Y se prevé cierta estabilidad este verano, según nos ha contado el director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán.
Lo que depende es la oferta y la demanda global. Entonces, dependemos de muchos factores externos y al final a esos vaivenes es a los que tenemos que adaptarnos. Dicho lo cual, lo que se prevé es cierta estabilidad.
Atrás dejamos esos máximos que registraron los carburantes en el verano de 2022, cuando llegamos a pagar el litro tanto del diésel como de la gasolina a más de 2 euros.
Por cierto que hablando de precios, a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado correspondiente al mes de junio del IPC. Recordemos que el pasado mes de mayo ese IPC se apuntó a una subida de 3 décimas, hasta el 3,6%. Y misterio solucionado. 4 meses después de que una persona entrara en la bodega Cepa 21 y derramase 60.000 litros de vino, valorados en más de 2,5 millones de euros, la Guardia Civil ha logrado detener a la presunta responsable. Se trata de una ex trabajadora de la bodega que había sido despedida días antes. Ha sido arrestada en la localidad de Roa de Duero, en Burgos, a tan solo 17 kilómetros de Cepa 21. Esta mujer se ha negado a declarar y ha quedado en libertad con cargos. El juez considera que no hay riesgo de fuga. En COPE hemos hablado con el propietario de la bodega, con José Moro, aliviado con esta detención.
Pues evidentemente ha sido la autora de tal sacrilegio, ¿no? Y la verdad es que me siento tranquilo, siempre me he sentido tranquilo y se tiene que hacer justicia desde el punto de vista de que sepa la verdad y tenga que pagar por ello, pues que tenga que pagar.
Misterio, por tanto, resuelto, aunque queda algún capítulo más por escribir porque la investigación de la Guardia Civil sigue abierta y no se descartan más detenciones. Son las 6:22, las 5:22 en Canarias. Seguimos contando historias aquí en Herrera en COPE.
Y el que ya está aquí es Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Barbosa, ¿qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, vamos a hablar de ocupación y no me refiero a lo que ha hecho el gobierno con el Senado, sino al término con el que popularmente se conoce a varios fenómenos distintos. Ya sabes, el allanamiento violento de morada, el impago de reiteradas mensualidades de alquiler o incluso el asentamiento pacífico en inmuebles vacíos. Bueno, en casi todos los casos hay una coincidencia de 3 factores. Se daña la propiedad privada de alguien, se trata de personas con problemas para pagarse un techo bajo el que dormir y hay un fracaso doble de la administración, que no es capaz de defender los derechos de los propietarios ni tampoco las esperanzas de la gente que no tiene hogar. Y a todo ello se le suma la lentitud de la justicia, según recoge un reciente informe del Poder Judicial. Fíjate, el plazo medio en España para desalojar a un ocupa ha subido ya por encima de los 23 meses.
23 meses, madre mía.
Sí, son más de 2 años. Fíjate, el lugar más difícil es Castilla y León, donde se tarda hasta 3 años, en recuperar la propiedad, y el más rápido es Aragón, con una espera, que tampoco es para tirar cohetes, de 13 meses y medio.
Más de un año.
Sí, sí, más de un año. Bueno, esa demora que afecta a los llamados grandes tenedores, empezando por el Estado a través de su parque de viviendas del llamado Banco Malo, ¿te acuerdas, verdad?
Sí.
Pero también a familias normales, claro, pues ha hecho proliferar las empresas privadas que se encargan de desalojar más rápido. Es un negocio, sin duda, pero solo prospera por la incapacidad legislativa del gobierno, su veto a propuestas del Senado para agilizar los trámites y el apoyo político que de unos años para acá tiene la ocupación. Mira, solo hay que escuchar a Ione Belarra, para quien es más urgente reformar el Código Penal para meter en la cárcel a los propietarios de empresas de desocupación que para agilizar la devolución de las viviendas.
Queremos reformar el Código Penal para que se les pueda juzgar como lo que son, asociación ilegal, y también para que se juzgue hasta con 4 años de cárcel a quienes con lucro se dediquen a hostigar y acosar a personas en situación vulnerable como son inquilinos e inquilinas que en un momento dado se ven en una situación de vulnerabilidad.
Bueno, lo diga o no el Ione Belarra, en España hay unas 17.000 denuncias anuales por ocupación, de las cuales 2.700 acaban en juicio. Y claro, es un fenómeno inquietante que deja heridos por todos los lados, empezando por los propietarios. No se les puede exigir que asuman ellos una obligación que es de los servicios públicos. Y tampoco se puede dejar en la calle a tanta gente vulnerable sin la menor duda. La solución sería, pues claro, promover vivienda social, pero no hay noticias al respecto. Sánchez anunció hace meses la inminente promoción de 180.000 inmuebles de este tipo con un balance escalofriante. Se han entregado entre cero y ninguna.
Cero o ninguna, pues no, ya tú cómo está el panorama. A las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
Hoy, el surtido de helados Bombón Mini Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,79 el pack de 8. En tiendas y en día.es.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en el Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses. Con la línea de crédito de vuelta al cole, solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Último fin de semana de junio, con mucha gente deseando pillar con ganas el fin de semana y algunos incluso haciendo ya la maleta para cogerse las vacaciones. Es verdad que venimos de unos días un poco rarunos para ser verano, porque hemos tenido reventones húmedos, lluvias, granizo y demás historias. Pero les digo una cosa también. En realidad, todos esos fenómenos también pasan o pueden pasar en verano. Lo que ocurre es que no es la idea que tenemos de lo que nos gustaría que fuera esta época del año. Así que para saber a qué atenernos este fin de semana y los próximos días, vamos a hacer lo que hacemos todos los viernes hasta ahora en Herrera en COPE, que es conectar con nuestro hombre del tiempo, que no es otro que José Antonio Maldonado. Buenos días, Maldo.
Hola, buenos días.
¿Todo bien por ahí, no?
Bueno, vamos marchando.
Vamos tirando, bueno. ¿Y del tiempo sí. ¿qué se espera?
Pues mira, en primer lugar, quizás, no sé si lo habéis aclarado ya, el fenómeno que afectó, bueno, ha habido tormentas dispersas y algunas fuertes a lo largo de toda la semana, pero la del día 25, el llamado reventón húmedo, que no era tornado, porque el reventón húmedo consiste en que desde la nube baja aire frío, que al llegar al suelo, que está pues bastante más cálido, pues se expande, pero no en forma rotatoria, como ocurriría en un ciclón, ni tampoco describe una línea sublínea, sino se expande, digamos, de una manera desordenada.
Eso es lo que pasó en Madrid, lo que vivimos algunos, que de repente parecía el fin del mundo, con aire para acá, aire para allá, los árboles moviéndose, fue bastante llamativo. Y agua toda la que quieras.
Sí, pero fíjate que en los tornados alcanzan rachas de viento muchísimo fuertes. Uh-huh. Ha habido uno recientemente en Estados Unidos en el que se han alcanzado rachas de hasta cerca de 500 kilómetros por hora.
Sí, eso es mucho peor. Lo que pasa es que lo del reventón, a la gente le llamó la atención, por lo menos aquí en la zona de Madrid, que es lo que vi yo, le llamó la atención que sucedió de repente. Era la típica tarde de verano y de repente una ventolera y una lluvia y un jaleo que no veas.
Sí, bueno, eso porque cuando llegó el aire húmedo al suelo, pues efectivamente explotó. Eso es lo que ocurrió. Y bueno, pues ya cara a este fin de semana, que yo creo que sí, que efectivamente la incidencia meteorológica adquiere especial importancia, porque muchos españoles sí que inician las vacaciones y otros por lo menos pues se irán por lo menos de cara al fin de semana. Pues las cosas están así. En la jornada de hoy hay una dana que se va a ir desplazando de sur a norte y afectará a gran parte de la península, produciendo chubascos que pueden ser fuertes y tormentosos en el centro. Es decir, que Madrid no está exento y tampoco de que pueda llover con intensidad a última hora de la tarde. Al interior del noreste, al sistema ibérico y a la cuenca del Ebro. No son probables en el litoral mediterráneo ni tampoco en Baleares y en Melilla. Descenso generalizado de las temperaturas, aunque seguirán siendo altas en algunas zonas del noreste. Y así, por ejemplo, en Lérida se puede alcanzar la máxima de España con 38 grados. Uh-huh. Mañana, día 29, día de San Pedro, pues cielos nubosos o muy nubosos en toda la mitad norte, con numerosos chubascos, algunos tormentosos y acompañados de granizo, correspondiendo los más intensos a las comarcas del noreste. En la mitad sur, será notable la mejoría con respecto al día de hoy. Cielos parcialmente nubosos, tendiendo a despejar, aunque todavía podría producirse algún chubasco en las provincias de Cuenca y Guadalajara. Las temperaturas tienden a recuperarse en el sur, mientras que bajarán en el norte. en Albacete se pueden alcanzar 32 grados y Castellón, aunque está un poco más al norte, pero está en el área mediterránea, pues se puede llegar a los 35. Y el domingo, último día de este mes, un tanto extraño, inestable en la mitad del norte peninsular, con probabilidad de precipitaciones en el extremo norte y en el noreste, donde pueden ir acompañados de fenómenos tormentosos. En el sur y en Baleares solo habrá, si acaso, nubes altas que no depararán precipitaciones. Las temperaturas seguirán subiendo en el sur y tenderán a descender en el Mediterráneo, aunque la máxima se registrará probablemente en Murcia, donde se pueden alcanzar 35. Uh-huh. Y un apunte de cara a la semana que viene.
Eso te iba a preguntar, la semana que viene se arregla un poco, quitamos este jaleo el fin de semana, ¿no? A partir del domingo.
Sí, sí, a partir del domingo no, yo creo que no, porque el lunes todavía
hay algo.
Estará inestable en la mitad norte, pero el martes, si llueve, será muy débilmente a orillas del Cantábrico. Y el miércoles, probablemente, por decirlo de una manera gráfica, aunque no sea muy ortodoxa, explotará el verano. Solo habrá temperaturas por debajo de lo normal a orillas del Cantábrico. Y se alcanzarán temperaturas ya cercanas a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Bueno. Y eso parece ser que va a ser la tónica de la semana para quienes se van de vacaciones.
Pues eso está
que
bien.
Seguramente desearán ese tiempo, vamos.
Claro, el que se va el lunes dice, bueno, como es el día del viaje, entre que llego y no llego, si está un poco así, da igual. Pero claro, que ya a partir del martes y sobre todo el miércoles, que ya tengamos verano, es lo que la gente quiere. Bueno, pues nada, pues que la gente ya tiene claro lo que va a pasar. Por cierto, te vamos a hacer una petición, te vamos a mandatar, José Antonio, para que el próximo viernes, cuando ya esté aquí Carlos Herrera, le hagas un tercer grado sobre el Camino de Santiago, porque el jefe a nosotros nos cuenta más bien poco y lo que queremos es que tú le sonsaques ahí, que tú eres bueno sonsacando.
Bueno, ya le tiraré de la lengua, a ver qué me quiere contar.
¿Qué sabes qué pasa? Que nosotros, como le respetamos tanto, porque esto es como los toreros, viene el comunicador y habla un poco contigo, va por aquí el día Biden, no sé qué, pero luego tiene su momento de recogimiento, de ordenar las ideas, y te sabe mal ir ahí, Carlos, que camino como ha ido, Carlos, no sé qué, no le dicen nada, entonces a nosotros no nos dice, pero tú ahí el viernes tienes mano para sacar la información.
Yo tiraré. Es que ten en cuenta que nos conocemos hace 30 y tantos años.
Por eso lo digo. Porque yo sé que tú ahí le vas a sacar detalles.
Somos amigos desde hace muchos años.
Pues ya está, pues así quedamos, estaré pendiente el viernes de tu conversación con Carlos Herrera.
¿Estarás de vacaciones?
No, a mí me quedan 2 semanas todavía, hijo mío, yo trabajo más, he hecho más hora que un reloj aquí, cuando no es una cosa es otra, pero bueno, que no falte el trabajo. Un abrazo, Maldo.
Otro para ti.
Cuídate, igualmente. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues nada, ya sabemos lo que nos espera para el tiempo en las próximas horas. Ya saben que hace un momento hemos analizado también ese debate televisivo que han mantenido Joe Biden y Donald Trump esta madrugada en Estados Unidos, con la sensación de que ha ganado Trump, porque Biden ha perdido un poco el hilo, dando esa sensación de que el hombre está un poco mayor. Y también le hemos dado una vuelta a las añagazas legislativas del gobierno para que el Senado no pueda vetar el techo de gasto del gobierno, o para dificultar que los jueces puedan paralizar la aplicación de la amnistía al plantear una duda a la justicia europea. Son esas cosas que hace el sanchismo por la puerta de atrás sin avisar, metiendo cláusulas o disposiciones en medio de leyes contenedor que nada tienen que ver con la trampa jurídica en cuestión, pero así son. Por eso sueñan con una España en la que no haya periodismo crítico, porque así nadie se pondría a rebuscar en los rincones de los textos legislativos para encontrar las trampas, pero las trampas, a ver las ailas, y de momento van a seguir haciendo siendo denunciadas por la prensa crítica. Y miren, luego ya a las 7 o a las 9 también, con más tiempo, miramos con calma el asunto económico, porque merece la pena hacer una reflexión sobre la radiografía económica de España. En las últimas horas hemos conocido una serie de datos que nos ayudan a esbozar un retrato del español medio, de las familias españolas, en este momento concreto en el que la economía nos da señales contradictorias. Datos sobre el gasto de las familias, que aumentó, pero ese gasto que se ha aumentado se lo comió la inflación, con Cáritas haciéndonos ver que la mitad de la gente a la que atiende es gente que tiene trabajo, gente que teniendo trabajo necesita acudir a Cáritas porque con el trabajo que tiene no llega, y ahí está la Iglesia para ayudar a esas personas. Y en fin, más cuestiones que son muy interesantes y que nos dicen mucho de cómo están las cuestiones del bolsillo. Pero antes, si les parece, vamos ya con otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
La Junta Electoral Central ha multado con 3.000 euros, la máxima sanción que se puede imponer al presidente del CIS, José Félix Tezanos, por su sondeo flash sobre la primera carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía. El organismo sanciona esta encuesta porque dice se hizo en pleno periodo electoral y en esas fechas el CIS estaba obligado a informar de sus estudios de intención de voto, algo que no hizo. Además, León insiste en formar una nueva comunidad autónoma al Reino de León. Junto a Zamora y Salamanca, la Diputación ha aprobado esta misma semana una moción de unión del pueblo leonés con el apoyo del PSOE y el alcalde socialista de León ha dicho que él también lo apoya, aunque para formar una autonomía con Asturias. Pepe y Vox votaron en contra, aunque el portavoz de los populares es partidario de la iniciativa. En las últimas horas le han preguntado sobre este asunto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Cualquier iniciativa que se tome en cualquier administración, por supuesto, respeto a esas mayorías, análisis y estudios de la propia, ¿no? Y por tanto, poco más puedo decir. Es tan legítimo que haya territorios que quieran ampliar sus competencias, incluso el que pueda haber nuevas autonomías, como que tenemos un Estado autonómico con 17 comunidades, dos ciudades autónomas, y eso es lo que está en estos momentos establecido, ¿no?
Y la princesa Leonor va a visitar Lisboa en su primer viaje en solitario al extranjero. Será el 12 de julio, invitada por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y va a estar acompañada por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. En el encuentro se van a tratar temas como el medio ambiente o la protección de los océanos. Y en el partidazo de COPE, segundo día de descanso en la Eurocopa, y mañana arranca la fase final, Bruno Casar.
Sí, mañana sábado ya ponemos en marcha esas eliminatorias octavos de final. Recuerdo que van a arrancar mañana 6 de la tarde con el Italia-Suiza. España tendrá que esperar al domingo para su duelo ante Georgia, 9 de la noche. Hoy será el segundo entrenamiento de los de Luis de la Fuente, enfocados ya en Georgia y pendientes de Navas, que ayer no se ejercitó por un golpe. Nacho Fernández se pasó anoche por el partidazo de Copa y nos reconoció que desde dentro viven con ilusión esta Eurocopa porque están demostrando un buen nivel de grupo y de juego. Sueñan con ganar, de hecho, esta Eurocopa. Hablamos también sobre su salida del Real Madrid. Se va a jugar Arabia Saudí. La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. En la Copa América, Uruguay 5, Bolivia 0 y Panamá 2, Estados Unidos 1. Esos son los resultados de esta pasada madrugada. Y en baloncesto NBA, por primera vez en la historia, padre e hijo van a jugar en el mismo equipo, después de que Los Ángeles Lakers hayan escogido a Bronny James en el draft. Draft en el que, por cierto, Juan Núñez fue elegido en el puesto 36 y va a jugar en los San Antonio Spurs.
Los líderes de la Unión Europea han sellado el acuerdo para el reparto de los altos cargos de cara a la nueva legislatura, pero lo han hecho sin el apoyo de Italia ni de Hungría. Buscamos más detalles de esa negociación con la corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero.
La rebelión de Giorgia Meloni se ha quedado en una abstención y las amenazas de Víctor Orbán se han traducido en un voto irrelevante. Los nombramientos de Ursula von der Leyen, Antonio Costa y Kaya Kallas salen adelante, tal y como habían pactado previamente socialistas, populares y liberales. Y la cumbre acabó anoche, antes incluso de lo esperado, con un sentimiento general de alivio y de escollo sorteado, de momento. La siguiente fase llegará dentro de 20 días en la votación de los nuevos eurodiputados en Estrasburgo, donde la presidenta de la Comisión necesitará el apoyo de al menos la mitad más uno. Y ahí es donde Italia y Hungría podrán medir sus fuerzas para obligar a von der Leyen a virar hacia la derecha. Hoy, a esta hora, la agenda estratégica para los próximos 5 años tiene las garantías y los cimientos. El status quo no se tambalea, pase lo que pase con las mayorías.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Denuncia El Mundo en portada que la Fiscalía fulmina al fiscal de los CDR para amnistiar el terrorismo. Denuncia ABC que el presidente del Senado exige a Armengol que impida al gobierno burlar el control de la Cámara Alta. Denuncia la enmienda trampa que ha colado el PSOE para que no se pueda vetar el techo de gasto en el Senado. Y denuncia El País. Vox amenaza al PP con romper por el reparto de menores inmigrantes. El partido de Abascal pone en cuestión los gobiernos que mantienen los dos partidos en 5 autonomías. Son 3 asuntos, esas prisas por aplicar la amnistía, el nuevo choque entre las cámaras y la espinosa cuestión del reparto de los menores que marcan hoy el análisis del kiosco. En una madrugada en Bruselas de la que han salido, lo acabamos de escuchar, esos nuevos puestos de dirección de la Unión Europea sin el apoyo de Italia. Apunta El País que la extrema derecha augura un choque con Bruselas y que Francia afronta el domingo el riesgo de convertirse en el nuevo alumno díscolo de la Unión Europea. Y en los periódicos norteamericanos, ese balance del primer cara a cara entre Biden y Trump en la CNN para las elecciones del 5 de noviembre, la primera encuesta de la cadena es rotunda, ha ganado Trump, el 67% de los encuestados cree que ganó el debate. Un debate, dice el New York Times, lleno de alusiones personales, 90 minutos nada tranquilizadores para unos indecisos votantes con unas elecciones que están todavía lejos, comentan en el diario neoyorquino. En el Washington Post comentan esas dificultades de expresión de Biden, con un Trump moderado al principio, pero que acabó ridiculizando la agudeza mental del presidente. Cuenta el Post que Trump planea venganza y controlar la justicia en el segundo mandato, y sus asesores hablan ya de desplegar el ejército para sofocar posibles disturbios en la investidura. En fin, un final de debate, dicen los periódicos norteamericanos, surrealista, con los dos presidentes presumiendo de quién tiene mejor hándicap en golf y de quién iniciará la Tercera Guerra Mundial.
Pues ya ves tú. ¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues ha tenido acceso la razón al voto particular de la magistrada del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel, a la sentencia de hace unos días que avaló la reforma de la ley que permite a las menores abortar sin consentimiento de los padres. En su razonamiento, en ese voto particular, Espejel califica de lamentable que la información que se da para firmar una hipoteca supera ampliamente la que se precisa para adoptar la decisión de acabar con una vida humana en gestación. Critica Espejel que la reforma haya suprimido la información previa obligatoria a la mujer sobre ayudas públicas a la maternidad, así como el plazo de reflexión de 3 días antes de tomar su decisión.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Esto de Bolaños de no garantizar la aprobación del informe sobre cómo nombrar a los jueces del Poder Judicial, ¿es un serio aviso o una salida de tono? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Una cierta conmoción no poca, desde luego, recorrió la estructura política del Partido Popular cuando en la noche madrugada del miércoles el inefable ministro de casi todo, Félix Bolaños, insinuó en su cadena de cabecera que el acuerdo suscrito con el Partido Popular sobre el Consejo General del Poder Judicial no tenía respecto a la elección de los jueces carácter vinculante. Algún miembro distinguido del Partido Popular afirmó, tras oír esta intervención, que fijó se quedaba en una posición comprometida por haberse dejado engañar por el Trilero Sánchez y su gancho Bolaños. Por eso Fijó agarró el toro por los cuernos y se dispuso a dejar claro para el conocimiento general y tranquilidad 3 pormenores decisivos. El primero, que Europa va a vigilar estrictamente el cumplimiento total de lo acordado. El segundo, que la disposición adicional del acuerdo fija la participación directa de los jueces en la designación de sus pares. Y tercero, que el mandato imperativo del nuevo Consejo es precisamente garantizar el funcionamiento y la independencia de la justicia. O sea, que para finales de julio la nueva ley tiene que estar aprobada y los 20 miembros del Consejo serán automáticamente elegidos. El PP, desde luego, como el PSOE, deben tener su preferencia sobre el cargo del nuevo presidente del Consejo, pero Fijó ha dado instrucciones muy concretas para que no se queme el candidato, como sucedió en el caso de Manuel Marchena con aquella indiscreción del estulto Coisidó. Y otra cosa. Poco se está hablando en España de algo muy preocupante, que es la crisis secesionista que están abriendo los leonesistas del Partido Socialista, sobre todo a cuenta de su separación de la Comunidad de Castilla y León. Esto va a mucho más.
Vamos ya con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. En 2023, España registró un récord histórico en empleo sin ocupar, con más de 148.000 vacantes a lo largo del año, lo que representa un aumento del 44% desde 2019. Este fenómeno no solo supone un coste significativo de más de 8.000 millones de euros para el PIB, sino que también revela profundas ineficiencias estructurales en el mercado laboral y en el sistema educativo de nuestro país. Esta situación, amplificada por un modelo educativo que no está alineado con las demandas de una economía en plena transformación tecnológica, provoca histeresis del desempleo, un fenómeno económico que ocurre cuando el desempleo elevado en un periodo determinado provoca un desempleo estructural persistente debido a la pérdida de habilidades y a la desconexión del mercado laboral. La FP, tan denostada durante tiempo, es una de las claves. En Alemania está en pleno empleo, aun con la crisis que tienen. O sin ir más lejos, el País Vasco. Ambos son ejemplos de cómo este tipo de formación genera una oferta de empleo en sintonía con los tiempos que corren y con buenos salarios. Y por cierto, un gobierno excesivamente generoso en subsidios con el que no trabaja, que expone como conquistas sociales trabajar menos y cobrar más, o que se vanagloria de incrementar en miles de familias que vivan con el ingreso mínimo vital, no es un modelo que estimule precisamente cubrir las vacantes de empleo que existan.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La reactivación del mercado inmobiliario, si es que alguna vez ha estado inactivo. La compraventa de viviendas se ha disparado un 24%. Vamos a analizar a qué se deben estos buenos datos.
Y... Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Ya está aquí la segunda edición del programa Verano Joven. Se vendieron más de 100.000 billetes durante los tres primeros días de activación del Verano Joven, triplicando las cifras del año pasado. Entra en renfe.com y benefíciate de los billetes con descuento para jóvenes para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Además de esta medida aprobada por el gobierno, Renfe quiere beneficiar a los jóvenes de entre 18 y 30 años que sean miembros de su programa de fidelización más Renfe con un viaje gratis. Siempre que hayan viajado al menos dos veces este verano. Una iniciativa más para fomentar el uso del tren entre los jóvenes como medio de transporte más seguro y sostenible.
Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Hola amigo, ¿cómo estás? Vamos con el ruido. Pues te han dado ganas de sacar palomitas si no fuera por dos detalles, Sergio. Lo mucho que se juega el mundo en eso, todo el mundo, y lo triste que es ver a Biden tratando de defender lo que sea. Debate presidencial en los Estados Unidos. Todos los analistas, incluido nuestro corresponsal Juan Fierro, dicen, te ha dicho que lo ha ganado Trump, más que nada porque su estrategia para demostrar que su adversario político no está para gobernar le ha costado muy poquito. Los modos y maneras suenan por aquí extraños. Lo digo por el navajeo indisimulado. No es que aquí no haya barro y fango, Sergio, que lo hay. Es que allí se da, por supuesto, dos detallitos que lo atestiguan. Biden intentando acabar bien una intervención balbuceante.
Una iniciativa relativa a lo que podemos hacer con más control de border patrol y más asilo.
President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look.
Respuesta de Trump, no entiendo lo que dice y creo que él tampoco.
Sí, la ha tirado ahí con ironía, lo de este señor está un poquito... Que no sabe por dónde va.
Cuesta verlo y todo. Y más, Biden le echaba en cara a Trump que hubiera dicho que los veteranos de guerra eran unos tontos y unos perdedores.
And he told me, said, I don't want to go in there because they're a bunch of losers and suckers. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker, you're the loser.
Acaba diciendo a Trump, usted es tonto, usted es el tonto y usted es el perdedor. En fin, este extracto, por cierto, ha sido incluido en el perfil, uno de los dos perfiles oficiales de Biden en redes. Yo creo que lo ha hecho para animar en pleno debate a los propios.
Es que, de hecho, hay debate ahora mismo de los demócratas diciendo si no deberían cambiar de candidato, que todavía pudieran estar a tiempo o no. O sea, fíjate cómo la sensación ya, que les ha quedado.
Es que cuesta mucho trabajo verle. Es que cuesta mucho trabajo pensar en que una persona así puede gobernar un país como Estados Unidos. Cualquier país, pero Estados Unidos menos. Y aquí, Sergio, estamos con la fiesta del orgullo, hijo mío. Se ha hecho viral Javier Bravo, perdón, de Vox Extremadura. En el Parlamento de esa comunidad ha dicho esto.
El número de teléfono 028 para informar de los derechos de las personas LGTBI. ¿Qué pasa? ¿Estas personas tienen más derechos que yo? ¿Ese colectivo tiene más derechos que cualquiera de nosotros? Para tener un número, no sé, yo pertenezco a la Asociación de Familia Numerosa y a lo mejor también queremos pedir un número para que nos asesoren y nos apoyen. O a lo mejor la Asociación de Bigotudos que Fuman también quieren otro número de teléfono. No podemos diferenciar a este colectivo de otros porque precisamente en esa distinción está la discriminación.
Bueno, más allá del debate en la calle, debate político también, porque deja a María Guardiola, la presidenta, en una situación complicada. La puesta en marcha de ese teléfono en la región, parte de ella, sobre todo darle más fuerza, porque la idea original es del ministerio, y Vox, recordemos que es su socio de gobierno en Extremadura. Banderas LGTBI retiradas en dos ciudades, Toledo, en el pleno del ayuntamiento. Un policía local entra en el salón y retira la bandera que estaba en los bancos de la izquierda. Aquí, en Toledo, sin problemas y los concejales entendiendo el trabajo de la gente.
Señora.
Dígame. Esto es Valencia.
Que esto no lo puede hacer, ¿eh?
¿En qué normativa está prohibido?
Por favor,
Esto es Valencia, como te digo, el balcón del ayuntamiento, ahí se colgaba una bandera y el policía local tenía menos miramientos. Recordemos, ayer lo comentábamos, que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no quiere bandera alguna en su ayuntamiento, de nada. Y hay una polémica donde se han mezclado, yo creo que churras con merinas, Sergio, la campaña de abonos del Tenerife.
Bien, ¿y esto de qué va?
Bueno, vamos a ver, la cosa empieza en una boda.
Porque el amor eterno lo llevamos en el corazón. Y por eso estamos aquí. Para...
Qué bonito. Ha sido amor a primera vista.
Lo que el amor ha unido...
apenas se conoce.
Ha sido un flechazo.
Puedes ponerle el anillo.
Y ahora va a ponerle el anillo.
Bien, la música de terror llega en el momento en el que la novia descubre que su marido lleva una pulsera Pío Pío en la muñeca.
O sea, de Las Palmas.
Claro, de la Unión Deportiva Las Palmas. Ella echa a correr y va a encontrarse con otra mujer con la que se besa y que lleva un tatuaje del Tenerife. Es decir, aquí hemos mezclado las rivalidades eternas de Gran Canaria con Tenerife, de las dos provincias, y además hemos metido de fondo el tema del orgullo.
Anda, fíjate. ¿Les ha faltado la frontera de México con Estados Unidos?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y en Sevilla continúa la movilización de los sevillanos contra el exceso de turismo, ¿sabes?
¡Bravo, bravo!
Y tienen destrozada la pared. Y no están acostumbrados a que la ciudadanía le cante las 40.
Se quejan del daño que sufre el patrimonio material y el inmaterial de esa ciudad. Cada vez son más, te digo, están más organizados y de pronto se juntan en una plaza. Y allí se quejan, Sergio. Y como te digo, va en aumento.
Bueno, ese es un debate que está ahí, porque el turismo lo tenemos que cuidar, pero cada vez hay más gente que dice que mucho turista. Así que vamos a ver cómo lo gestionamos por el bien de todos. A las 7, más información.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sandía rallada entera por 0,69€ el kilo. Hasta el 30 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni las luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el pack te sale a 4,66€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las Islas Griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633€. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Este es el contestador de Nacho González Campos. Ahora mismo no puede atender la llamada porque está asando unas sardinas a la brasa y luego se va a echar una siesta de una hora o lo que le pida el cuerpo. Puedes dejar un mensaje después de la señal y cuando tenga un hueco, ya si eso te llama.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE, la última hora.